La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes. Qué gusto me da darle la bienvenida a una emisión más de Metrópoli al Día. Estamos a mitad de la semana, miércoles 29 de julio de 2026, el último miércoles, por cierto, de este séptimo mes. Qué bueno que nos acompaña en su trabajo, en su casa, en algún traslado. Espero que esté gozando también, por supuesto, de muy buena salud. O si en este momento, en ese sentido, está usted un poquitito medio doblado, deseamos que se levante muy pronto, que recupere precisamente la vitalidad. Y si nosotros podemos acompañarle en este momento, qué mejor. Se lo agradecemos infinitamente. Vamos entonces arrancando esta, la primera de dos horas informativas, con nuestro resumen. Las tarjetas Mi Pasaje ya no serán renovadas al vencer el contrato con la empresa TISA. Los usuarios deberán tramitar la tarjeta naranja de Broxel para obtener los descuentos en el transporte.
Actualmente, el gobierno de Jalisco tiene nada más contratado los servicios de Broxel, por lo tanto, solo en stock tenemos tarjetas de la tarjeta única, ¿no?
A 48 horas de vencer el plazo para cumplir con la verificación vehicular, solo 6 de cada 10 unidades del gobierno estatal ha realizado el trámite.
Ahorita llevamos un poquito más del 60% de los vehículos verificados. La idea es que toda la plantilla de gobierno del estado esté verificada en las próximas semanas.
Morena rechaza la privatización del CIAPA y pide auditorías al organismo. Por su parte, el PRI Jalisco demanda al Senado intervenir en la crisis de agua de la zona metropolitana de Guadalajara. Preocupa a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas el nuevo modus operandi para reclutar jóvenes a la criminalidad.
Porque en muchas ocasiones, y con el nuevo modus operandi, cada vez es más difícil poder advertir el posible tema de un reclutamiento, ¿no? Incluso ya ahora están utilizando pues chicas, ¿no? Jóvenes, adolescentes, para captar a muchachos.
Asesinan a dos hermanos originarios de Sinaloa en una vivienda del fraccionamiento Los Olivos en Zapopan. Una de las líneas de investigación apunta a un robo. Hallan el cuerpo de una mujer dentro de una maleta abandonada en la colonia Miravalle, en Tlaquepaque. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima. Una fuga de gas LP ocurrida en un edificio de la avenida Américas ocasionó la evacuación de alrededor de 1,000 personas y un lesionado. Detienen a 5 hombres señalados por presuntamente extorsionar a representantes de mutualidades en Guadalajara. Con este resumen les saludamos todo el equipo, mis compañeros reporteros. Allá en edición también se encuentra Claudia Manuela Pérez. Y aquí, desde esta cabina, le estamos saludando con mucho gusto mi compañera Berenice Flores, atenta a contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada estará esta tarde noche al frente del control operativo y ante este micrófono le saluda con el gusto y agradecimiento de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y en el reporte meteorológico, este miércoles la probabilidad de lluvia se mantiene particularmente en los estados de Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Guerrero y Oaxaca. En Jalisco prevalece el potencial de chubascos, sobre todo al sur de la entidad, así como en zonas serranas y costeras. Para el área metropolitana de Guadalajara, alcanzamos una máxima de 30, en este momento estamos a 25 grados. Ha habido una combinación ahí entre sol y nubes, el clima ha sido cálido y hay probabilidad de lluvia para la noche y madrugada. El sol se va a estar ocultando hoy a las 7:33. Y hablando de lluvias, ya se dio a conocer, digamos, el saldo final de los árboles caídos tras la tormenta del lunes. De hecho, de las tormentas que se registraron durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, que ha sido una de las más fuertes en la zona metropolitana de Guadalajara, ya se contabiliza un saldo de 120 árboles caídos, siendo Guadalajara el municipio más afectado. El director operativo de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Ignacio Aguilar Jiménez, Jiménez confirmó que varios de estos ejemplares cayeron sobre vialidades, vehículos y cableado. De hecho, si usted pudo checar las redes sociales, pues había muchas fotografías que ilustraban efectivamente algunos de estos árboles caídos sobre automóviles o en vialidades, ¿no? Pero bueno, particularmente dices tú que caiga encima de un automóvil, pues ciertamente eso es un impacto dependiendo de qué tanto el árbol haya dañado al vehículo, pero pues sí, un impacto al bolsillo para pues su reparación. En fin, el funcionario también indicó que la tormenta se desplazó desde Tlajomulco hacia Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Zapopan, pero aclaró que no está relacionada con el huracán Genevieve. Así iniciamos entonces Metrópoli al Día. Qué bueno que nos acompaña. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de regreso para llevarle más información. Entramos ya en forma para llevarle a usted los detalles de la información que le hemos anticipado al arranque precisamente de este informativo Metrópoli al Día. Se ha instalado un puesto de mando de Protección Civil Jalisco para atender emergencias meteorológicas. ¿Dónde? ¿Quiénes la van a integrar? ¿Cómo va a estar? ¿Podemos pedir ayuda, apoyo a este nuevo mando? En fin, todos los detalles con mi compañero Edgar Flores Maciel. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mechi? Muy buenas tardes. Te saludo con gusto a ti y a todo nuestro auditorio. Bueno, pues hoy se hizo la primera reunión extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil y tuvo la participación de autoridades federales, pero también la participación de prácticamente todos los municipios, tanto del interior de Jalisco como de la zona metropolitana de Guadalajara. Y el objetivo es justamente pues unir esfuerzos y también plantear estrategias o intercambiar ideas para ser más fuertes ante posibles desastres naturales o fenómenos meteorológicos, a propósito de que estamos pues en plena temporada 2026 y miren que las lluvias, vaya que se han dejado estragos, no solamente en la zona metropolitana, sino también al interior de Jalisco, aunque esos han sido menos. El objetivo es justamente el tema de la prevención, pero tener ya una estrategia lista. Es por eso que se instaló hoy este puesto de mando del Consejo Estatal de Protección Civil, donde ahí se va a concentrar toda la información, ahí va a ser el medio de comunicación para difundir lo que está pasando. Digamos que va a ser el núcleo de concentración de las autoridades de los tres niveles de gobierno y posteriormente con ramificaciones, por supuesto, a los municipios o en las áreas donde esté la posible afectación. Estuvo presente para esta reunión, bueno, pues Laura Velázquez, que es el coordinadora nacional de Protección Civil, quien recordó que pues esto es parte de un recorrido que se ha hecho por todas las entidades para ir replicando esto, unir esfuerzos y principalmente con los estados costeros, pensando que en algún caso de huracán y demás, pues suelen ser los estados con mayor afectación. Vamos a escuchar, Meche, la declaración de Laura Velázquez en torno a esta reunión, la cual dijo, bueno, pues es importante que este puesto de mando siempre esté comandado por el gobernador del estado.
Esta no es una reunión cualquiera, esta es una reunión en donde nos damos cita la representación de los tres órdenes de gobierno para vigilar, supervisar todo el pronóstico que nos otorga el Servicio Meteorológico Nacional a través de CONAGUA y que nos permite prepararnos, nos permite realizar acciones preventivas y prepararnos para esta temporada de lluvias y ciclones del año de 2026. Se ha hablado mucho del tema de un fenómeno que le llaman el Niño, un fenómeno que es global, gobernador, no es un fenómeno que natural, que solamente pues trae fuertes riesgos para el territorio nacional, sino para todo el mundo.
Pero pues ya lo escucharon ustedes, Laura Velázquez añadía a esto que pues producto de este fenómeno meteorológico del Niño, ya estamos cada vez más lejos de que las temporadas de lluvias sean nada más ciertos meses, porque dijo, pues se han presentado lluvias prácticamente en todo el país desde que arrancó este 2026 y hasta ahora que se han intensificado, por supuesto, por ejemplo, en Jalisco con el tema del temporal. Es por ello, dijo, la necesidad de la instalación de este puesto de mandos, que también va a permitir una especie de capacitación, Meche, para los municipios, para que en caso de alguna declaratoria de emergencia sepan cómo hacerlo, cuáles son los canales oficiales, los tiempos sobre todo para poder acceder a recursos, toda vez que Jalisco cuenta con una bolsa de 58 millones de pesos que podría ampliarse a más de ser necesario para apoyar a estos municipios que resulten afectados por alguna tormenta, inundación y demás, o algún otro tipo como pudiera ser un sismo tal vez, pero siempre y cuando pues se haga en tiempo y forma la petición.
Pues enhorabuena, Edgar, porque definitivamente esta situación de la protección civil desde todos los frentes requiere de apoyo, requiere de presupuesto, porque yo no sé si ya Jalisco en todos sus municipios cuenta con una unidad de protección civil, porque yo sabía que muchos municipios no lo tienen.
Sí, fíjate que es importante, pero la gran mayoría sí lo tiene, pero para ello también está Protección Civil Jalisco, ¿no?, que tiene presencia pues, en 125 municipios.
Sí, no, pero digo, ahí a un ladito luego, imagínate aquí a que llegas.
Sí, no, sí está complicado. Y fíjate que en este tema de lo de la declaratoria es importante, porque ya hacían la acotación de que, a ver, esto no es nada más responsabilidad de las unidades municipales de Protección Civil. El hecho de poder emitir en tiempo y forma la declaratoria de emergencia y hacer la solicitud tiene que ver incluso con el propio alcalde y diferentes dependencias, porque el alcalde es quien encabeza los puestos de mando de las unidades municipales de Protección Civil y Bomberos, como en el estado lo hace el gobernador. Entonces, es importante tener esto en cuenta, sobre todo pensando en que pues los municipios no puedan quedar fuera de esos apoyos que finalmente repercuten en el beneficio para las familias que son los que padecen desde acá.
Efectivamente. Bueno, pues muchísimas gracias por la información, Edgar.
Sigo atento, Meche. Buenas tardes.
Que estés muy bien. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vayámonos ahora con otra información. Fíjese usted que señalaron varios colectivos que a raíz precisamente de las protestas que hubo durante el Mundial pudieron visibilizar o ponerse ahí, digamos, en esta ventana hacia el mundo para que la gente viera, la gente de otros países, por supuesto, viera la problemática que tenemos en México en torno a la desaparición de personas. Consideran ellos que el Mundial fue efectivamente este gran escaparate que permitió dimensionar de alguna forma para otros países en el planeta lo que aquí en México sucede. Pero hay otra situación que también preocupa a los colectivos y creo que debe de preocuparle a todo mundo, nos debe de preocupar a todos. Se ha hablado mucho últimamente de las formas que se tienen para reclutar a los jóvenes al crimen organizado. Este nuevo modus operandi que parece ser tener una conexión más de familiares, de más cercanía, que ya no sea precisamente un extraño el que invita a un joven, a una joven, a sumarse con engaños, por supuesto, al crimen organizado, sino que de una manera más, ¿qué le digo yo a usted?, más tersa, prácticamente sin darse cuenta, puedan jalarle, porque dice usted, no, pues es que es mi amigo, o es el hermano de mi amigo, o es mi tío, o es alguien cercano, me está invitando a tal chamba, ¿cómo voy a desconfiar? Entonces, este modus operandi está preocupando precisamente a los colectivos y a muchas personas en el país en cuanto a cómo se está haciendo casi de alguna manera imperceptible, si me permite la expresión, para reclutar a los jóvenes. Así es de que, bueno, vamos a escuchar lo que habló sobre el tema el fundador del colectivo en Jalisco, Luz de Esperanza, Héctor Flores, de esta preocupación ante este nuevo modus operandi.
Ataque frontal y claro contra el crimen organizado, ¿no? Porque mientras las organizaciones criminales sigan teniendo este crecimiento incontrolado, ¿no?, terrible en todo el país, que se vayan apoderando cada vez de más territorios, la situación del reclutamiento y de la desaparición no va a terminar, ¿no?, va a aumentar. Claro que confluyen muchísimos elementos, ¿no?, la desigualdad social, la falta de oportunidades en temas de educación, salud, fomento económico, ¿no? Que todo eso, sin duda, crean un caldo de cultivo para el crecimiento exponencial del crimen. Pero al menos si hubiera una estrategia clara y continua, ¿no? Y que generara mayores investigaciones, no solo detenciones importantes, sino que esa detención generara no solo tratar de desarticular o mover hacia el piso a las organizaciones, sino que nos lleve a los campamentos del crimen organizado donde están cientos de personas privadas de su libertad y en trabajos forzados. Yo creo que eso pudiera incidir de manera positiva.
¿Ven riesgo, don Héctor, de que si no se controla particularmente el tema de reclutamiento forzado, los grupos de la delincuencia organizada tomen otras estrategias? Lo digo porque pues cada vez se percibe que son más jóvenes los chicos que se están llevando, algunos ya jóvenes o adultos como que entendieron que por ahí no va la situación y que no van a más que arriesgar la vida y hacer carne de cañón, y parece ser que están buscando jóvenes menos, digamos, preparados o con otras ilusiones, o que a lo mejor se desilusionan del estudio por dar unos contrastes, y los enganchan rápidamente, les ofrecen una vida que es idílica, pero es realmente solamente un espejismo.
Sí, yo creo que, y lo hemos viendo con los años, ha estado aumentando, ¿no? Hace 4 años salió una nota, un estudio en la revista Science sobre el tema del reclutamiento en México, muy atinado, y pues, lo que estamos viendo ahorita son las consecuencias de este abandono en ese tema, ¿no? El abandono institucional o de la falta de voluntad o de ideas claras para combatir a las organizaciones criminales, y cada vez hay más reclutamiento. Y sin duda el modus operandi está cambiando, siempre se están adaptando, ¿no? Están buscando diferentes maneras de poder reclutar a la gente, ¿no? Como usted bien lo dice, les ofrecen un sueño, ¿no? Aunque el reclutamiento en algunas ocasiones pudiera ser voluntario, se vuelve forzado, ¿no? Cuando ven la realidad de lo que sucede en estos campamentos, ¿no? Que si tienen un error los matan, en algunos lugares incluso los hacen comer cadáveres, o sea, situaciones que parecen de película de terror y que incentivan para que las personas que en algún momento se dejaron llevar y ya no pueden salir de este tema, ¿no?
Sí, bueno, en estos momentos hay 5 adolescentes desaparecidos.
Sí, y es un tema interestatal, ¿no? Por eso la exigencia de que sea una estrategia federal y con una coordinación plena con todos los estados, porque sabemos, ¿no?, de algunos jóvenes pues que han sido llevados a otros estados, ¿no? No solo a Zacatecas, a Michoacán, incluso a Veracruz y hasta Tamaulipas. Entonces,
esa fue la voz del fundador del colectivo en Jalisco Luz de Esperanza, Héctor Flores, con la preocupación, la consternación de este reclutamiento forzado que se ha vuelto de alto impacto ahora por lo que se ha podido documentar, por la crueldad inclusive con la que pues se trata a las personas que llegan ahí por engaños, o que a lo mejor de repente dicen sí y encuentran que la realidad es muy distinta a lo que quizás ellos idearon en su mente. Y está la exigencia por parte de los colectivos que señalan, como ya usted escuchaba, que continuarán con la exigencia para que los gobiernos local y federal trabajen en estrategias que sean más claras contra la desaparición de personas y el reclutamiento forzado de jóvenes y adolescentes. Cambiamos la página, cambiamos de tema ahora para ir con la verificación vehicular, pero no con la verificación vehicular de nosotros los ciudadanos, sino de los automóviles oficiales, de los vehículos oficiales. Esto es pues del gobierno del estado, y no sé si también aquí sumamos a los municipales. Mi estimado Marco Hernández, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bien lo dices, en este caso se trata del gobierno estatal, el padrón vehicular de los vehículos que corresponden y pertenecen al Ejecutivo Estatal encabezado por el gobernador Pablo Lemus. Aquí la problemática, la cuestión es que la fecha límite para verificar, en este caso para ellos, es del 31 de julio. Es decir, estamos a 29, faltan 2 días y pues tienen prácticamente el tiempo encima. Esto lo refirió la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la SEMADET, Paula Bouche-Petersen, quien menciona que son 6 de cada 10, ya como lo decía, 6 de cada 10 unidades de vehículos del gobierno del estado que han realizado apenas este trámite. Un total de 5.500 vehículos aproximadamente, que son las que conforman el padrón vehicular del Ejecutivo Estatal. Si te parece, mejor escuchemos parte de lo que dijo la funcionaria estatal respecto a este dato. Escuchemos lo que dijo.
Ahorita llevamos un poquito más del 60% de los vehículos verificados y estamos apretando para que se complete el 100% de los vehículos. Hay algunos que no están en el área metropolitana, que los tienen que traer del interior del estado, y entonces eso ha causado que tengamos que irnos organizando, pero la idea es que toda la plantilla de gobierno del estado esté verificada en las próximas semanas.
Ahí está lo que dijo la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paula Bouche-Petersen, quien además agregó que este porcentaje de vehículos pues no es el total, digamos, de los que aprobaron. Recordemos, normalmente se dividen las cifras entre los que acuden a verificar y los que son aprobados. En este caso, el porcentaje es similar al registrado entre el resto de los automotores del estado durante los últimos años, ¿no? Que es, reiteramos, en este caso es de 6 y 7, entre 6 y 7 vehículos de cada 10 que acreditan la verificación. Así que, pues es una cantidad importante que no está verificando y que aparte todavía le falta pues aprobar este programa, que además, pues si lo vemos desde el lado más crítico quizá, pues sería que los mismos autoridades estatales deberían estar poniendo el ejemplo, porque a final de cuentas el tema del programa de verificación pues no ha sido como tal un éxito durante los últimos años, más bien desde que se implementó en el año 2022, ha ido poco a poco creciendo, algunos años con bajas, algunos años con altas. Por ejemplo, el 2025 tuvo más de 1 millón de verificaciones. Habrá que esperar si este año se supera esa cifra o se iguala, pero pues a final de cuentas se está quedando todavía lejos, porque los vehículos que requieren al menos verificar en el estado se contabilizan en al menos 3 millones. Así que pues habrá que estar pendiente si tanto ese tipo de vehículos, los de la población en general de Jalisco, como los del gobierno del estado, pues cumplen con esta meta, ¿no? Porque ya sería pues un tanto irónico que los del Ejecutivo no cumplan con estas metas. Es mi reporte, Meche, sobre estos temas.
Sí, totalmente de acuerdo contigo, Mark, porque como dicen por ahí, el buen juez por su causa empieza, ¿no? Entonces, la autoridad moral, digámoslo así, se gana precisamente con el ejemplo, porque pues, ¿cómo puedes pedir a la ciudadanía? Que digo, la ciudadanía también, tampoco es que seamos niños chiquitos, ¿no? O sea, también hay que hacer el mea culpa, como se dice. Pero, pues, ¿cómo le puedes exigir también a la ciudadanía si desde donde se emite precisamente esta, bueno, pues está por ley, pues, pero desde donde se hacen las leyes, desde donde hay la autoridad, no lo hace empezando ahí con los suyos propios, pues entonces, pues qué podría exigir? Pero ahora sí, me parece también, en sentido contrario, si lo vemos desde este otro ángulo, hacer nosotros como ciudadanía lo que nos corresponde y decir a la autoridad, mira, acá somos nosotros los de la autoridad moral, órale, acaben ustedes de verificar allá, ¿no?
Sí, justamente. Habría que también, eso fue un cuestionamiento que se le hizo a la secretaria también, no lo terminó por responder y dejarlo en claro, y dentro de este padrón vehicular incluía las unidades de transporte público, porque a final de cuentas, si bien pertenecen a los concesionarios, al recibir recursos estatales y prestar un servicio público, pues en teoría forman parte de los activos, digámoslo así, del gobierno del estado, ¿no? Es poco probable que sea así. En contraste, habría que estar también, sería importante conocer cuántos de estos vehículos del transporte público también han cumplido con la verificación, cuántos han aprobado y cuántos no lo han hecho. Así que esto sería también otro tema que también debería ser importante ser aclarado por parte del estado, ¿no?
Sí, no, definitivamente, porque de veras que todavía hay algunas unidades que de repente, como se dice cuando avientan mucho humo, como cafeteras, ¿no, Mark?
Sí, lo hemos visto en las calles, múltiples unidades que avientan bastante humo y pues muchos ciudadanos incluso han cuestionado en redes sociales, ¿no?, sobre si ese tipo de vehículos también pasan la verificación y si es así, ¿por qué la pasan, no?
Efectivamente. Mark Hernández, gracias.
Igualmente, seguimos al pendiente. Buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos al Mundo al Instante con Marco Antonio Valencia y regresaremos con otras informaciones que se han generado la jornada de este miércoles. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció el día de hoy que Kia, la marca de automóviles coreana, por cierto, va a hacer una inversión importante, que de hecho uno de los vehículos, que de hecho es uno de sus vehículos insignia, según entiendo, se va a producir aquí en nuestro país. ¿Cómo estás, Arturo García Caudillo? Muy, muy buenas tardes. Te iba a preguntar si no es un vehículo BTS.
No es BTS, pero sí es eléctrico. No sé si hay alguna relación.
No te creas. No, yo estoy bromeando con el grupo coreano BTS,
sí, yo sé,
¿no?
Que estás bromeando con el grupo coreano, porque es una SUV, una SUV eléctrica que se va a producir a partir del 4 de agosto en México. Hoy en día todavía se produce en Corea, pero a partir de la próxima semana la producción se trae a nuestro país, de acuerdo a lo que explicaron. Y fue una presentación doble, por la mañana en la conferencia en Palacio Nacional, donde estuvieron los directivos de esta empresa coreana Kia, y por la tarde en instalaciones de la Secretaría de Economía, a donde llevaron este vehículo y lo estrenó Marcelo Ebrard, le dio la vuelta y toda la cosa. Pero ¿qué les parece si escuchamos primero al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, hablando sobre lo que significa esta inversión?
Es una inversión importante de 649 millones de dólares. Esto es su temporalidad 2026-2028. Van a iniciar la producción de un vehículo que actualmente se hace en Corea, ahora se hará en México. Esa línea de producción arranca el día 4 de agosto en las instalaciones que tienen en Pesquería, Nuevo León. En términos de empleos, esto significa pues la creación de 500 nuevos empleos este año y 1.500 nuevos empleos directos entre 2027, 2028, 2029 y 2030.
Pues ahí está justamente Marcelo Berca Fagón, pero explicaba que era mucho más pretenciosa esta inversión porque se pretende que sea como parte del Plan México, es decir, que comience la producción en nuestro país con el 27% de implementos nacionales o de partes nacionales y vaya subiendo hasta lograr la mayor cantidad de porcentaje de hecho en México. Además, estarán buscando los mercados, primero el de México, porque originalmente viene para el mercado nacional, pero después se intenta que se lleve a Latinoamérica y también se lleve a Europa, y pues ya con los cuando se hayan quitado los aranceles, quizás llevarlo a Estados Unidos y incrementar no solamente con estos 650 millones de dólares en México de inversión en esta inversión actual, sino que además traer más inversión y ser un socio, así tal cual lo dice el CEO de Kia en nuestro país, Andy Kim, ser un socio, el socio más confiable, dice, de México y ser parte del Plan México. Escuchemos a Andy Kim, el CEO de Kia en México.
De cara a la próxima década, reafirmo hoy nuestra promesa. Kia México será su socio más estratégico y confiable para hacer realidad la prosperidad compartida, tomando como base es avanzadas iniciativas ESG que hoy presentamos.
Pues ahí está justamente el CEO de IKEA en el país. Y pues bueno, decían también en la explicación, no solamente traen el vehículo, sino también van a traer las estaciones de carga. Las instalarán en el domicilio de quien compre uno de estos vehículos. Y pues así se asegurarán de que tengan la manera de estar recargando constantemente estos vehículos que son, repito, 100% eléctricos. Es un proyecto muy ambicioso que va más allá de la inversión actual. Lo que buscan es ampliar la participación de esta empresa coreana en nuestro país. Mi reporte, Mercedes.
Arturo, este modelo en particular que se hacía en Corea y que ahora se va a hacer en Pesquería Nuevo León y que, de acuerdo a lo que nos explicabas, inicialmente será más para la venta en nuestro país, ¿no lo exportaban de Corea a los Estados Unidos? O sea,
La verdad no lo sé, no tengo idea, pero para cómo están los aranceles actualmente, un vehículo fabricado en cualquier otra parte que no sea en México, sin partes nacionales, pues lleva como el 60%, creo, de aranceles, no estoy seguro. Entonces, de cualquier manera, a ninguna empresa le conviene estar llegando o exportando este tipo de vehículos para el mercado norteamericano y sobre todo, bueno, el estadounidense, sobre todo pensando en que Donald Trump no cree mucho en las armadoras asiáticas y mucho menos en los vehículos eléctricos.
Sí, sí, la presión de hecho efectivamente con las empresas estadounidenses que producen aquí, ya ves cómo los traía también a raya.
Sí, entonces me parece que la decisión es estratégica por donde
Exacto.
se le mire.
Exactamente. Sí, me parece que México es el puente para Kia, para llegar a los Estados
para
Unidos.
Para Kia y para cualquier otra empresa de Asia, pero tienen que cumplir también con ciertos requisitos que aparentemente está cumpliendo con ellos esta empresa.
Se habló de cuántas fuentes de trabajo se estarían abriendo con esta producción.
De inicio, 500 fuentes de empleo, y de aquí al 2028, otras 1.500.
Como para un total de 2.000, digamos, es el objetivo.
Más o menos es el objetivo, pensando en que las partes del vehículo cada vez van siendo más nacionales.
Exactamente.
No sé si llega el momento en que sea 100% mexicano, pero me parece que esa es la intención.
Pues Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, nos escuchamos al rato.
Gracias. Es Arturo García Caudillo con la información sobre esta importante inversión de esta marca coreana de automóviles Kia, que en este caso, bueno, se estará instalando en Pesquería Nuevo León para la producción de este modelo que ya nos explicaba mi compañero Arturo García Caudillo. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Le invito a que se comunique con nosotros al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Y vamos, como cada tercer día, con los trabajos que mi compañero Ricardo Camarena realiza en torno a diferentes temas. Temas, por supuesto, de interés, temas que inclusive nos ayudan a reflexionar en muchas cosas. En este caso, ¿usted se imagina la esclavitud invisible? ¿Una esclavitud que sea invisible? ¿Qué le parece si lo descubrimos juntos?
Detrás de un mensaje, de una oferta de trabajo, de un supuesto casting, de una promesa de amor o de una amistad nacida en redes sociales, puede esconderse uno de los delitos más crueles y rentables del mundo, la trata de personas. Una actividad criminal que convierte a seres humanos en mercancía, que les arrebata su libertad y que hoy encuentra en Internet un terreno fértil para captar nuevas víctimas. Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, una fecha que busca recordar que millones de hombres, mujeres, niñas y niños siguen siendo explotados en pleno siglo XXI. De acuerdo con el Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 61% de las víctimas detectadas son mujeres y niñas. Además, el 38% corresponde solo a niñas, niños y adolescentes. La explotación sexual continúa siendo la modalidad más frecuente, seguida del trabajo forzoso, aunque cada vez se documentan más casos relacionados con matrimonios forzados, criminalidad obligada y mendicidad. La Organización de las Naciones Unidas define la trata como la captación, traslado o acogida de personas mediante engaño, amenazas o abuso de vulnerabilidad con fines de explotación, y cualquiera puede convertirse en víctima. Así lo explica Mariana Wenzel, cofundadora de la Asociación Nacional contra la Trata Humana.
Cuando comprendemos lo que es la trata de personas y vemos que hay muchas finalidades de explotación, ¿no? Trabajos forzosos, servidumbre doméstica, esclavitud sexual, halcones, hay el tema del narcos, hay muchas finalidades de la trata. Entonces, claro que todos podemos ser vulnerables, a una o a otra, ¿no?
Durante años la imagen de la trata estuvo asociada exclusivamente a la explotación sexual. Hoy la realidad es mucho más compleja. Los grupos criminales aprovechan la pobreza, la violencia, la migración, las crisis familiares y, sobre todo, las herramientas digitales para localizar personas vulnerables. En México el fenómeno mantiene dimensiones preocupantes. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México estima que hasta el 96% de los casos nunca llegan a ser reportados, lo que significa que la inmensa mayoría permanece oculta y fuera de las estadísticas oficiales. Detrás de cada cifra hay una historia, y detrás de muchas de ellas también existe un victimario. Mario participó durante años en una red de trata de personas. Su testimonio, difundido por Telemundo, permite conocer cómo operan quienes convierten el engaño en un método de reclutamiento.
Yo empecé a trabajar en la trata por mi mamá. Yo conocí la prostitución desde que tenía 12 años. Primero empiezo enamorándola. Luego ya no pega esa mentira, entonces viene otra. Ahora es, estoy enfermo, no puedo trabajar. Y ya la tercera, la última es, si no trabajas para mí, te voy a matar a tu mamá, a tus hermanos.
Primero el enamoramiento, después la manipulación, más tarde el aislamiento y finalmente la violencia. Los especialistas coinciden en que la trata de personas rara vez comienza con amenazas. Por el contrario, los tratantes suelen presentarse como personas exitosas, afectuosas y dispuestas a ofrecer aquello que muchas víctimas buscan: empleo, estabilidad económica, protección o incluso una relación sentimental. La ex fiscal especializada en trata de personas de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Juana Bautista, describía en entrevista para Excelsior el llamado método del enamoramiento, una de las formas de captación más frecuentes.
Acuden a los municipios de distintos estados de nuestro país, van en un vehículo de reciente modelo, van muy bien vestidos, alhajados, perfumados, llegan, escogen su presa. Generalmente son chicas que trabajan en tiendas de autoservicio, en tiendas de discos, en cocinas económicas. Llegan como clientes, las empiezan a tratar, después a enamorar, a seducir, a engañar. Y finalmente, cuando las han empoderado en el engaño y en la seducción, les piden que vengan con ellos a formar una familia en la Ciudad de México, porque aquí radican y que aquí tienen sus negocios.
El proceso puede durar días, semanas, incluso meses. La confianza se construye poco a poco. Cuando la víctima decide abandonar su entorno familiar, el control comienza. Se restringe la comunicación, se retiran documentos de identidad, se generan deudas inexistentes y aparecen las amenazas. Todo ello forma parte de un mecanismo cuidadosamente diseñado para romper la voluntad de la persona explotada. Pero el problema ya no ocurre únicamente en las calles. Hoy, el primer contacto suele producirse detrás de una pantalla. Facebook, Instagram, TikTok, videojuegos en línea, aplicaciones de mensajería, incluso plataformas para aprender idiomas. Cualquier espacio donde exista interacción entre personas puede ser utilizado por los grupos criminales para localizar víctimas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advierte que la tecnología ha reducido las barreras para cometer este delito, permitiendo a los tratantes acercarse a miles de personas de manera simultánea, ocultar su identidad y trasladar la explotación al entorno digital. A ello se suma el uso creciente de perfiles falsos, videollamadas, fotografías manipuladas e incluso herramientas de inteligencia artificial para generar mayor confianza entre las víctimas potenciales. Para muchas víctimas, el cautiverio comienza mucho antes de perder la libertad física. Empieza cuando alguien consigue controlar sus emociones, romper sus vínculos familiares y convencerlas de que ya no tienen otro camino. ¿Cómo logra sobrevivir una persona que fue engañada por quien decía amarla? ¿Y qué ocurre cuando descubre que el trabajo prometido nunca existió? La respuesta la tiene Camila. Su historia muestra que detrás de cada estadística existe una vida marcada para siempre. Camila creyó haber encontrado a la persona con quien compartiría su vida. Como ocurre en miles de historias de trata, todo comenzó con una relación sentimental. Después vinieron las promesas, los planes, la confianza y finalmente el engaño. Su testimonio compartido para Imagen Televisión revela el momento en el que comprendió que el trabajo que le habían prometido nunca existió.
Aquí está el uniforme que te vas a poner. Le digo, wow. Yo así le dije, pues me lo imaginé. Yo dije, pues ha de ser un traje, ¿no? Si es de recamarera, pues ha de ser blanco, con zapatos blancos. Saco de la bolsa oscura y sale una falda colegiala y una blusa así de encaje. Y yo le dije, a ver, ¿de qué voy a trabajar? Y me dice, vas a trabajar de sexto servidora. ¿Estás loco o qué?
Historias como la de Camila se repiten todos los días. Muchas nunca llegan a conocerse. El miedo, las amenazas, la dependencia económica, la manipulación emocional y el temor a sufrir represalias contra la propia familia impiden que miles de víctimas denuncien. Desconfiar de ofertas de trabajo demasiado atractivas, verificar la identidad de quienes contactan por internet, evitar compartir información personal con desconocidos, mantener comunicación constante con familiares y denunciar cualquier situación sospechosa. Son medidas sencillas, pero pueden marcar la diferencia entre conservar la libertad o perderla. La esclavitud no desapareció, simplemente aprendió a esconderse. Hoy puede encontrarse detrás de un perfil falso, de una oferta de trabajo, de una relación sentimental o de un mensaje enviado desde cualquier lugar del mundo. Reconocer sus mecanismos, hablar de ellos y denunciar es la mejor herramienta para impedir que más personas sean convertidas en mercancía. Notisistema, Ricardo Camarena.
Muchas gracias a mi compañero Ricardo Camarena, sí. Hay que estar muy, muy, muy a las vivas. Gracias a nuestra audiencia que se comunica con nosotros. A ver, aquí nos dicen, listos los inversionistas para la privatización. Luego dicen que el problema no fue provocado y que la culpa es del gobierno federal. ¡Qué cinismo! Me manda aquí un link, pero no lo puedo abrir, entonces no sé de qué me está hablando, señor Edgardo Morales. Buenas tardes. Esto ya lo habían... ¡Uy! Hasta cuatro veces, ¡qué barbaridad! Mi nombre es Humberto Hernández Alcántar. Y me da su teléfono. A ver, ¿sabe qué? Ya se me vino el tiempo encima. Mejor ahorita en la siguiente hora lo leo con calma, porque ya tenemos que dar paso al noticiero Notisistema de las 7. Y tengo un servicio también, un servicio social, una placa extraviada, ya con calma entonces en la siguiente hora. Los espero, segunda hora de Metrópoli al Día.